Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición estival del Enfoque de Onda Madrid. Hasta las 9 de la noche, información y repaso de la actualidad, análisis de la actualidad. Eso será ya a eso de las 8 y cuarto de la tarde con Carlos Dávila y Gabriel Sanz. Una actualidad que, imaginen, está centrada a caballo entre Zarzuela y Congreso. Ha estado centrada entre la ronda de consultas del Rey y luego las comparecencias de los que se han reunido, de los que han despachado con Felipe VI, los portavoces de Vox, líderes de Vox, PP y PSOE, para una posible investidura. A falta concluidas esa ronda de consulta, resta que Armengol despache con Felipe VI y este le comunique cuál es su decisión, si proponer para la investidura a Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez, o bien posponer a una nueva ronda de consultas. Hay muchas otras noticias que vamos a repasar desde ahora y hasta las 7:30 de la tarde, comenzando por la información de servicio, comenzando por el tráfico. Lucía Andújar, DGT, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
La información de servicio se completa con el tiempo. Ya saben que la cuarta ola de calor del verano está golpeando con fuerza, pero lo que quizás solo imaginen es que podría ser la más larga de cuantas conocemos. Ya lo hemos contado otras veces, pero les recordamos que sí, que si entran en discusión con amigos o familiares sobre que ustedes sufren más el calor por aquello de, por ejemplo, vivir en la capital que los que lo hacen en los alrededores, tienen razón. ¿Por qué, Eva Prat?
Ni en Bombay, ni en Londres, ni en Nueva York ocurre lo que sucede en Madrid, que haya una diferencia de hasta 8 grados y medio de temperatura entre el centro y la periferia. Sifrido Herraez, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, explica en estos micrófonos por qué se produce este fenómeno.
No se considera suficientemente a la hora de proyectar esas ciudades, pues que va a haber estas temperaturas extremas. Ocurre en verano y en invierno, es decir, en un clima continental extremo como el que tenemos en Madrid, hay que arropar a los ciudadanos con elementos que hagan más razonable el paso por esas calles.
Hace falta más vegetación, sobre todo árboles de hoja caduca, que son los adecuados para climas como el nuestro y que ya no se plantan. Las casas con orientación sur en días como hoy pasan factura.
Las viviendas unifamiliares, sobre todo en Madrid, pues están pensadas para que vemos, desde dónde vemos, cómo el salón tiene mucha luz y todo eso está muy bien, pero si efectivamente abrimos un gran ventanal al sur, puro en la Ciudad de Madrid y en un día como hoy, pues estamos sobrecalentando a través del vidrio esa vivienda y efectivamente produciendo un problemón para luego enfriar esa temperatura excesiva que estamos produciendo.
La tendencia es recubrir acero y hormigón con superficies más permeables.
Pensando en las altas temperaturas, pero también en la sostenibilidad y en dar una solución habitacional, el Ayuntamiento de Madrid está construyendo 13 promociones de viviendas eficientes en el barrio del Cañaveral, que va a destinar alquileres accesibles. Requisitos y detalles con Mar García.
En el Cañaveral, 13 promociones, de los 1.200 pisos, más del 80% para jóvenes y familias con hijos menores, un alquiler asequible. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Nada menos que van a estar entre 300 y 600 euros.
Vivienda sostenible, alquiler inferior al 30% de los ingresos, nuevos vecinos como los que ya están allí.
Alquileres son proporcionados a los servicios que está prestando el inmueble.
Es que es distinto, que aquí puedes tener una casa más grande que en el centro, claro.
Un barrio en Vicálvaro a rematar.
Se tarda bastante en venir, porque el autobús tiene poco servicio.
Pero dile no todo ahí.
Que no hay rotondas, y están todas las calles.
Todavía le falta mucho. Que hay muchos jóvenes y tienen que ir a Madrid, a un cine o a una tienda, y de verdad que sería fabuloso que tuviéramos aquí esos servicios.
Alquiler asequible y ahorro en los recibos, lo cuenta el responsable de Obra Nueva, Agustín Arroyo.
Y que permite dar calefacción en invierno a través de un suelo radiante y ese mismo mismo circuito también da frío en verano a través de un suelo refrescante, porque los inquilinos paguen la menor cantidad posible.
Para ser inquilino hay que estar empadronado en Madrid y no disfrutar de otra vivienda.
Y por cierto, al hilo de la vivienda, sepan que la Comunidad de Madrid es la región que menos viviendas vacías tiene de todo el país, según un análisis de Fotocasa. También es noticia Madrid la sanidad. Es cierto que ha habido repunte de casos de coronavirus este verano, está habiendo repunte de casos, especialmente por culpa de la nueva variante Eris, pero desde el gobierno llaman a la calma. Solo 2 pacientes de cada 100.000 requieren ingreso por la sintomatología, explica Elena Andradas, directora general de Salud Pública en el Buenos Días Madrid de Nieves Ortiz.
Es más transmisible, pero de momento no detectamos que haya una mayor gravedad en las formas de infección respiratoria aguda que estamos diagnosticando.
Desde la consejería, mismo mensaje, calma. Descartan cualquier retorno a la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales y centros de salud. Begoña Alarcón.
Madrid descarta recuperar la mascarilla, al menos de momento. A pesar de que la última variante del virus es más contagiosa, no está provocando casos de gravedad. Así que las mascarillas en hospitales y en centros sanitarios seguirán siendo solo recomendables en caso de sospecha de estar contagiados, sobre todo para proteger a los más vulnerables, dice la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Pero de momento no se está estudiando el que se vuelva a poner como medida la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios, aunque si en un momento determinado es necesario, pues lo valoraremos. Pero a día de hoy no se está valorando. Eso sí, que la gente se proteja, que aplique el sentido común y que, sobre todo con personas frágiles, en sitios donde hay personas vulnerables, ¿no?, pues que se tenga cuidado y se use la mascarilla.
De cara al otoño, la Consejería de Sanidad aún está estudiando si es necesaria una nueva campaña de vacunación contra el COVID.
Además, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha anunciado este martes la construcción de 34 centros de salud en toda la región, situados, entre otros lugares, en Monte Carmelo, en el distrito de Fuencarral el Pardo, Butarque, en Villaverde, y en el residencial Este de Parla. Y precisamente hoy, en esta materia, en materia sanitaria y sobre centros de salud, Comisiones Obreras ha vuelto a reclamar al gobierno de Díaz Ayuso la construcción de más establecimientos de este tipo, de más centros de salud en la Comunidad de Madrid. Más de una decena, exige Mariano Martín, secretario general del sindicato.
Llevamos casi 20 años esperando a la construcción de casi 20 centros de salud en la Comunidad de Madrid, que el Partido Popular corrió a toda prisa durante el mes de marzo de este año en poner los carteles anunciando la construcción de estos centros, pero a día de hoy ni siquiera han puesto en marcha la licitación de las obras.
Un apunte más de la región nos lleva a los datos sobre hurtos en supermercados. Serán los colores del envase, serán las numerosas cajas apiladas, pero sepan que aquí lo que más se sustrae en los supermercados es el helado. Ni carne ni otros bienes básicos, Gabriel Aldea.
La subida de precios en la cesta de la compra ha provocado un aumento de los hurtos en los supermercados madrileños, al igual que en el resto de España. Sin embargo, no en todas las comunidades autónomas se roba lo mismo. Según un reciente estudio, el producto que más se roba en Madrid es el helado, aunque no sea un bien de primera necesidad. Un dato que sorprende a los propios madrileños.
Yo esperaba que fuera uno de primera necesidad, como carne o aceite, pescados o cosas así, pero me sorprende muchísimo que sea el helado. Eso es un poco más lujo, ¿no?
Yo creo que robaría pollo, robaría carne, cosas que pudiese hacer para comer mis hijos. Pero un helado, yo robaría eso, un pollo, filete de carne, cosas así.
Y si hacemos un viaje por otras regiones, en Aragón el alimento más robado en las tiendas es la carne y en Castilla y León el lomo embuchado. En Galicia y en Asturias el pulpo, en Cantabria los langostinos. Los andaluces, manchegos y baleares lo tienen claro, prefieren el queso. Y en Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla el aceite es el producto que más se llevan las personas sin pagar. Lo cierto es que este año, debido a la inflación, los robos en los supermercados se producen casi a diario.
No lo he visto de robar, sino que en la caja que iban con un carro lleno, pero lleno de todo, ¿eh? Y de bolsas de lomo, de todo, y por lo visto ya la habían cogido a la que fuera otra vez.
Sí, aquí cada día se ven robos, sí. Se ve que sale el guardia de seguridad o las chicas detrás de alguien o...
Aunque estos pequeños hurtos no son un delito grave, la policía advierte de que siguen siendo un hecho delictivo que conlleva un juicio y la correspondiente sanción económica.
7:09 de la tarde, segundo y último día de esta primera ronda de consultas de Felipe VI con los grupos parlamentarios para dirimir qué candidato propondrá la investidura, si es que propone alguno, con los líderes de los inminentes grupos parlamentarios. Queremos decir, en cualquier cosa, la pelota en estos momentos está en el tejado de la Casa Real. E imagino que aún no tenemos decisión, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, imaginas bien, no hay decisión. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha salido a las 7:15 hacia la zarzuela y el rey le va a comunicar a ella y solo a ella si es Alberto Núñez Feijóo o es Pedro Sánchez el designado para intentar una investidura. Incluso si decide dar un tiempo a los dos candidatos para que encuentren sus apoyos y hacer más adelante una segunda ronda de consultas. Todo está abierto al haberse presentado los dos con intención de ir al Pleno. Armengol trasladará la decisión del monarca después aquí en el Congreso y será ella también la que fije la fecha de la investidura una vez constituidos los grupos parlamentarios este viernes. Para fijar ese pleno tendrá que tener en cuenta cuándo se produce la primera votación que pone en marcha el reloj de una repetición electoral si nadie logra ser investido, porque la primera, la segunda y la tercera semana de septiembre nos llevarían a elecciones en Nochebuena, Nochevieja o el día después de Reyes.
Los dos tienen la intención de presentarse a ese pleno. Comentabas, Noelia, ¿con qué avales, con qué argumentos han presentado esta mañana?
Pues Alberto Núñez Feijóo esta misma tarde ha esgrimido tres razones para presentarse a la investidura, que ha sido el candidato más votado, que cuatro formaciones políticas que suman 172 diputados, PP, UPN, Coalición Canaria y Vox, y que es su deber hacerlo. Enfrente, un contrincante político, Pedro Sánchez, que explica solo puede exhibir una exigencia de ley de amnistía y la autodeterminación para Cataluña.
Sin condiciones, mi distancia para un gobierno de producirse el encargo del rey estaría a tan solo cuatro diputados de la mayoría absoluta. El Partido Socialista, después de perder, está a la distancia de una amnistía, de un referéndum de independencia y de oficializar la desigualdad entre los españoles.
Feijóo no ha explicado cómo va a lograr los cuatro votos que le faltan para ser investidos y si su estrategia es atraer al PNV. Hoy ha vuelto a poner piedras en ese camino al agradecer explícitamente el apoyo a Vox a cambio de nada, algo que por otra parte le exigía Santiago Abascal tras el feo de no haberle cedido ningún puesto en la mesa la semana pasada. En el PSOE ven el intento de Feijóo como una exhibición y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, arremetía así contra su estrategia.
Acataremos cuál sea la decisión del jefe del Estado en cuanto a quién sea el designado para esta investidura. Si el señor Feijóo quiere por tercera vez darse de bruces con una realidad emanada de la voluntad popular con su voto, pues está en su derecho.
Bueno, Sánchez también se ha ofrecido al rey para ser investido con el aval de los 178 diputados obtenidos para la mesa del Congreso. Asegura el líder del PSOE que cuenta con el respaldo parlamentario, aunque hasta hoy no ha llamado al portavoz del PNV, Aitor Esteban. Hoy, precisamente, Sánchez ha abierto la puerta a una ley de amnistía que le reclaman desde Junts y Esquerra, no censurando la propuesta, como ha hecho otras veces, pero acotándola al ámbito constitucional. La decisión, como decíamos, Jesús, la tomará el rey, se la trasladará a Francina Armengol y nos la comunicará en cuanto regrese de la zarzuela.
Quedamos a la espera y enseguida volvemos contigo, Noelia Ontoria. Gracias a la espera de esa decisión que el rey le traslade a Francina Armengol después de esta segunda ronda de consultas que ha comenzado esta mañana con Vox, con PSOE, y ha concluido esta tarde, como nos comentaba nuestra compañera Noelia, con Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué ocurre con Vox? ¿Cuál es el papel de Vox en todo esto? Porque ayer parecía que podría haber un giro en cuanto a las relaciones y en cuanto al posible apoyo al Partido Popular. ¿Cuál es el papel también del resto de partidos? Nos adelantaba alguno Noelia Ontoria a propósito del PNV, porque es de ellos de los que depende la aritmética parlamentaria, es de ellos de los que depende las palabras, el discurso que hoy le han presentado Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez al rey, a Felipe VI. Con lo cual queremos a esta hora acercarnos a esas posiciones y sobre todo a cómo comenzaba el día, cómo comenzaba la segunda ronda de consultas, José Luis Urgel.
A pesar del ultimátum que Vox daba ayer al Partido Popular, esta mañana Santiago Abascal ha confirmado su apoyo a Feijóo. Eso sí, pone una condición.
He trasladado a su majestad el rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Feijóo condicionada a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario.
Además, este martes los populares han sellado con Coalición Canaria un acuerdo transparente, dice la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para amarrar así un voto más. David Toledo es el secretario de Organización de la Formación Canaria.
La firma de hoy de la Agenda Canaria viene a otorgar al Partido Popular el voto de nuestra diputada
Cristina Valido, si el rey le encarga a Núñez Feijóo la investidura, tendrá el voto de esta formación política porque se ha firmado la Agenda Canaria.
En Génova no renuncian al PNV, aunque su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha descartado en Radio Euskadi permitir un gobierno del PP por apoyarse en Vox.
Pues queda la otra vía, la de un posible candidato socialista, pero es que no hemos tenido ni una sola reunión.
De esta forma, Feijóo tiene asegurados 172 síes entre sus diputados, los de Vox, UPN y Coalición Canaria. Sánchez, por ahora, cuenta con 152 votos, los de su grupo y los de Sumar. Todavía debe negociar con los partidos nacionalistas e independentistas.
Y de una de las negociaciones en la agenda de un potencial gobierno popular estaban las Islas Canarias y las deudas pendientes para con esta región, que quizá aumenten, por cierto, por culpa del incendio que azota Tenerife. Cambiamos de asunto. Una semana y 15.000 hectáreas arrasadas después. El fuego continúa, Ángel García.
Los intensos trabajos de la noche pasada con 381 efectivos a pie de fuego han permitido comenzar a contener las llamas. Manuel Miranda es el consejero de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
Afortunadamente estamos empezando a ver el final del túnel, pero quedan todavía días de trabajo, de esfuerzo.
Lo peor sigue estando en la zona de Malabrigo y los altos de Güímar, según Federico Grillo, director de emergencias del Cabildo.
Donde tenemos ese incendio metido en esa cabecera de barranco, está rodeado de montañas y viene bajando, está ahí, como decíamos, agazapado.
En el sur del incendio sí se ha podido comenzar una desescalada y el regreso de muchas personas desalojadas a sus hogares. Además, se trabaja también en la normalización del servicio de agua, aunque el miedo al desabastecimiento ha provocado que un helicóptero de extinción haya sido apedreado cuando cargaba agua. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, pide calma y no alimentar los bulos.
Es muy peligroso alarmar porque pueden ocurrir este tipo de cosas. Se va a reponer todo el agua.
Mientras, el gobierno canario mantiene la declaración de riesgo por la mala calidad del aire en las zonas próximas al fuego.
No hay que alimentar los bulos porque imaginen la tarea que tienen por delante los servicios de emergencia como para que encima un octogenario de una pedrada inutilice uno de los helicópteros de rescate, uno de los helicópteros que está participando en este caso en las labores de extinción. De la economía, dos apuntes. El primero tiene que ver con el mercado laboral y el impacto que podría tener, que está teniendo, de hecho, el extraordinario avance y desarrollo de la inteligencia artificial. Toca reciclarse, Javi Corbo.
Sí, lo van a tener que hacer unos 1.400 millones de personas. Es el 40% de la mano de obra a nivel mundial la que va a tener que formarse de nuevo y actualizar sus conocimientos. Así lo indica al menos un estudio elaborado por IBM y no es a largo plazo. Habla de un periodo de unos 3 años. Aquí muchas personas ya lo ven como una oportunidad más que como una competencia.
En el contexto sanitario, mi sector, y puede que lo conozca un poquito mejor, podría ayudarnos a recoger más información sobre las enfermedades, los pacientes.
A corto plazo ya será más una herramienta que un competidor.
Deberíamos intentar implementarlo a nuestro modelo de educación y de enseñanza más que echarle piedras o ir en contra de él.
Yo estudio Derecho y sé que tienen como mucho miedo a implementarlo, pero creo que todo lo contrario, que habría que saber utilizarlo, saber canalizar todo lo que nos puede ayudar.
Según los encuestados, más de 20.000 entre líderes y trabajadores a nivel mundial, la inteligencia artificial generativa, que es aquella capaz de crear contenido, va a tener impacto en todos los niveles de la empresa, pero serán los inferiores donde más se note. La mayoría de los ejecutivos, además, 9 de cada 10, ve probable que crezca el número de empleados en lugar de que sean reemplazados por la nueva tecnología.
El otro apunte económico pasa por uno de los mayores gastos familiares que tienen que afrontar los padres para con sus hijos, la vuelta al cole. La Organización de Consumidores ha dado consejos sobre cómo ahorrar en material escolar y Julio Martínez ha estado muy atento.
Y te voy a dar un dato, como diría Yolanda Díaz. Bueno, te voy a dar 4. Para hacernos a la idea del coste de la vuelta al cole. Por alumno, chavales de entre 3 y 18 años, más o menos 500 euros en material y en libros. Si nos metemos ya en la matrícula, en el comedor, alguna extraescolar, pues se nos puede ir la cosa por encima de los 2.000 euros. Tema libros, de media, cada uno 22 euros y 15 céntimos, más caros que en Alemania, más caros que en Francia, más caros que en Italia, por poner solo 3 ejemplos. Cierto es que, otro dato, el 60% de los alumnos reciben ayudas de sus comunidades autónomas para acceder a esos libros. Ayudas, algunas que sufragan totalmente el coste de los manuales y otras que lo hacen de forma parcial. Y otra alternativa, otro dato, los libros de segunda mano. La demanda se ha disparado un 166% en el caso del portal Mil Anuncios, uno de los más conocidos y los más recurridos por la gente. Surgen también numerosos comercios que compran y venden material escolar, negocios win-win, porque el empresario gana, pero las familias gastan menos. porque lógicamente pues todo está un poco más barato. Este es uno de los consejos que nos da la OCU, otros, hacer una lista con lo que ya tenemos en casa, así no hay que comprarlo, lógicamente, adelantar las compras, siempre se ahorra un dinero, consultar programas de libro gratis, bancos de libros, no dejar de ir a las bibliotecas, esto es importante, y esto para los padres, para evitar tentaciones, mejor ir a comprar sin los niños, que así no hay caprichos.
Muy buen consejo este último. Bueno, todos son buenos, pero este, sin duda, Julio, es uno de los que nos tendríamos que aplicar más de uno. 7:20 de la tarde tuvieron la fiesta que merecían, que merecíamos todos, jugadoras y cuerpo técnico, afición. Todos a una entonaron el Campeonas ayer para celebrar la primera Copa del Mundo de la Selección Femenina de Fútbol. Muchas emociones las vividas anoche y seguro que ninguno hoy querría estar en la piel de las jugadoras porque, claro, lo dieron todo ayer en las celebraciones y esta mañana tenían que madrugar para ir a Moncloa a ser recibidas por el presidente del Gobierno en funciones, por Pedro Sánchez. Una recepción en la que algunos medios han señalado el frío saludo de Sánchez a Luis Rubiales, al presidente de la Federación, tras, ya saben, la polémica del beso. El propio jefe del Ejecutivo subrayaba poco después las palabras de ayer de la vicepresidenta, también en funciones, pidiendo la dimisión de Rubiales, César Abadía.
Pues sí, continúa el serial de Luis Rubiales tras un comportamiento minutos después de ganar la final. El actual presidente de la Federación, que ayer noche se escondió y no se expuso en la celebración de Madrid-Río, madrugaba esta mañana para visitar Moncloa a primera hora junto a las futbolistas. Allí se producía un encuentro esperado en el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha saludado fríamente a Rubiales en un encuentro que ha durado 2 segundos. Caras serias de ambos y apretón de manos. Todo esto era la antesala de lo que ocurriría horas después. El presidente en funciones, en su encuentro con la prensa, ha lanzado un dardo a Rubiales e indirectamente le dejaba la puerta abierta a una posible dimisión que desde el Gobierno no pueden ejecutar.
Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas. La Federación Española de Fútbol no pertenece a la estructura ni al organigrama del Gobierno de España. Es elegido y es destituido el presidente de turno de la Federación por sus asociados. Pero he dicho en mi primera intervención que nos parece que son insuficientes y que tiene que dar más pasos el señor Rubiales.
Desde fuentes federativas se indica que Rubiales no piensa dimitir, aunque admiten que es su crisis más importante desde que está al frente y la única opción para que salga es que el CSD solicite su inhabilitación al TAT y de manera cautelar lo suspendan.
Ampliarán esta información los compañeros del Enfoque del Deporte en unos minutos. Antes nos vamos a sumar a lo que está ocurriendo en el resto del mundo con uno de nuestros analistas de cabecera, con Pedro Rodríguez.
El Enfoque en Onda Madrid.
Tenemos que hablar de información internacional porque ya saben, hay una invasión unilateral, injusta, condenan desde diferentes organismos e instituciones internacionales en Ucrania por parte de Rusia. De eso ya hace más de 540 días. Y hoy queremos acercarnos a esa última hora y también a otras noticias que son importantes en el panorama internacional y que nos llevan a Estados Unidos. Pero vayamos por partes. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El conflicto no termina, Pedro, y está lejos de hacerlo.
No, la verdad es que la esperada contraofensiva ucraniana pues va muy lenta, muy ralentizada. Y aunque no ha sido un fracaso, porque es evidente que no... se ha producido un colapso del esfuerzo militar ucraniano. Lo cierto es que esos avances no se están produciendo a la velocidad que los ucranianos hubieran deseado. ¿Y cuál es el problema? Que esa lentitud se traduce en impaciencia,
claro.
Se traduce en cuestionamiento de cuánto podemos seguir en esta situación. Y vemos cómo en los últimos días, en las últimas semanas, se multiplican otra vez las presiones o las filtraciones o las insinuaciones de que Ucrania debe sentarse a negociar, ¿no? Es el problema. Si no tienen éxito, no va a haber una segunda oportunidad en las condiciones actuales y esa es la situación.
Comentabas que, claro, ¿cuánto se va a poder soportar esta situación? Tenemos que Bruselas ha desembolsado otros 1.500 millones de euros en ayuda microfinanciera a Ucrania. Obviamente el dinero no es infinito. Y, por otra parte, Sudáfrica y China piden diálogo para acabar la guerra, claro. Y diálogo es algo que a Zelensky probablemente le hierva un poco la sangre cuando lo escucha, porque dice, ¿cómo voy a dialogar con quien me ha atacado desde hace tantos días, me ha hecho perder tanto y encima tengo que sentarme a dialogar y a dar concesiones, claro, para poner fin a esto?
La cumbre a la que estás refiriéndote en Sudáfrica, la de los BRICS,
sí.
Los países, digamos, alternativos que no pertenecen realmente a Occidente y que quieren jugar un papel importante internacionalmente y donde se encuentra Rusia, por supuesto. El problema de los BRICS es que BRICS significa, suena como ladrillo en inglés, ¿no? No tienen cemento, cada uno mira a su lado para sus intereses. Vemos una China alineada con Rusia, vemos una Rusia, por supuesto, que intenta recrear su imperio en Ucrania, una India que juega a dos bandas, se lleva muy mal con China, pero tampoco quisiera que se está beneficiando de esta guerra, por lo menos comprando petróleo a precios de descuento. Cada uno mira a su lado y en ese sentido todo lo que nos venga estos días de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica hay que verlo desde la óptica de países que en ningún momento se han, digamos, manifestado en contra de la invasión, sino que se han puesto de perfil y han pensado que esto era un problema de ricos o de europeos o que era, digamos, una guerra antiimperialista, de alguna manera, siguiendo la propaganda del Kremlin. Sabemos que no es así, pero avanzan los días, las semanas. Se ha invertido mucho en esta contraofensiva y el problema es que tienen que obtener resultados para que, digamos, se les conceda también la oportunidad de decidir cuándo se sientan a negociar y en qué términos.
Estamos hablando en este informativo, Pedro, desde el comienzo de la difícil papeleta que tiene en estos momentos el rey Felipe VI con la pelota en el tejado a propósito de la decisión política y fíjate la difícil papeleta que tienen unos y otros en cuanto al conflicto.
Bueno, yo creo que yo hablo de internacional, pero la papeleta del rey no es tan complicada. El rey, su papel está increíblemente pautado en la Constitución.
Sí, eso es cierto, que está muy liado, es verdad.
Se le complica, digamos, de una forma partidista en lo que debería ser una decisión casi protocolaria o evidente. En fin, se intenta, digamos, salpicar con el politiqueo a una función que no es una función política.
Es cierto. Vamos a lo último porque nos quedamos sin tiempo y esto me gustaría decirlo y remarcarlo. Vosotros siempre lo hacéis, Felipe y tú, pero es que Donald Trump se entrega el próximo jueves a las autoridades de Georgia, donde está imputado por presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020, que es que a veces se nos olvida y este hombre fue presidente de Estados Unidos. Muy breve, Pedro.
Efectivamente. En Georgia está grabada su propia voz diciendo al secretario de Estado, a las autoridades electorales de Georgia, me puedes encontrar 11.400 votos para cambiar este resultado. Jueves va a ser un día complicado, porque hasta ahora, cuando se ha entregado y se le han formalizado los cargos, digamos, se le ha tratado con guante blanco. Y aquí va a haber huellas dactilares, fotografía. Las autoridades no son federales, son autoridades estatales. Y han prometido que se le va a tratar como otro preso cualquiera, a pesar de que vaya con su escolta, del servicio secreto, etcétera, etcétera. Y es complicado lo que va a ocurrir el jueves. La víspera es el primer debate presidencial de las primarias republicanas. Trump no va a ir, pero va a compensar, digamos, esa ausencia con otro de sus espectáculos.
Trump, de una forma o de otra, siempre presente. Pedro Rodríguez, gracias, aunque seas de internacional, pero oye, aquí tiene todo cabida y también tu visión nacional. Muchas gracias, Pedro.
Un abrazo muy fuerte.
Un saludo con Pedro Rodríguez y la información internacional. Terminamos. A las 8 volvemos al Enfoque del Deporte.